o la necesidad de sacarlo del bolsillo y de verlo y mirar sin ningún motivo aparente, para ver si o ver las redes sociales, pasó de ser un hábito a transformarse en una obsesión. El celular es hoy una herramienta imprescindible de ocio y de trabajo. Nos entretiene, nos conecta, nos mantiene informado y nos permite explorar el mundo desde una pantalla portátil. Compartimos lo que pensamos en un instante, tenemos acceso a más información de la que necesitaremos jamás. Tenemos todo un clic. Pero ¿qué ocurre cuando la relación que uno tiene con el teléfono afecta directamente las relaciones sociales, la conexión con el otro? Cuando se dedica más tiempo al mundo virtual que a las relaciones interpersonales. Lo ideal sería alcanzar como una especie de equilibrio, de balance, justo entre el teléfono y la vida personal. Por eso, Motorola se propuso, mediante un estudio global, conocer este impacto. Y la investigación se realizó en colaboración con la doctora Nancy Etkoff, que es una reconocida experta de la conducta mente-cerebro y ciencia de la felicidad de la Universidad Nacional de Harvard. En un ratito vamos a compartir cuáles son los resultados de este estudio respecto a cuál es la relación que tenemos con nuestro celular. ¿Presentamos, Sofi? ¿Te parece?
Claro, vamos. Que sí.
Uno de los gauchos se cae en una fractura importante de pelvis, por la cual se interna terapia intensiva del hospital. Y el gato escucha rum, un ruido bárbaro. Y las enfermeras que empiezan a escuchar los gritos, no, pero espere, ¿qué hacen con eso? Pero no, pare. Salgo corriendo de la sala médica y digo, ¿qué pasó? Y me encuentro con la imagen de la procesión arriba de un carro con ruedas, que tiene tamaño gigante, empujada por cuatro gauchos.
Fue nuestro primer gaje del oficio el doctor Pablo Díaz Cisneros cuando estaba a cargo de la terapia del Hospital Santa Marina y un paciente le pidió que por favor le llevaran la imagen de la Virgen. Pensó que era la imagencita que uno pone arriba de la mesa de luz y demás. No, cayeron con la imagen que llevaban a Luján. O sea, con un carro y todo, cuatro personas atravesaron la terapia y allí, bueno, la Virgen ayudó a que se curara. Y vamos a recibir a un amigo para que nos cuente sus gajes del oficio. Pipo Sanzano, buenas tardes.
Buenas tardes, querida amiga, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Pepo? ¿Cómo estás, Pepo, querido?
Pero bien, muy bien, acá estamos.
Contate un chiste, Pepo.
Superalo, Pablo.
Bueno, debe ser, Pepo, ¿no? Cuando estás en alguna reunión nueva, dice, como vos haces humor, automáticamente contate un chiste, ¿o no?
Pero claro, todo el tiempo, y la cantidad de gente que te cruza por la calle dice, ¿qué cara de serio tenés? Vos que hacer reír. ¿Y qué querés? Te vengo de pagar el gas, por ejemplo, me contás así y te dicen, no te creo.
Pero, por eso esa cosa
es... Es uno de los gajes del oficio tremendos, ¿eh? Sí. Claro. Uno no puede estar de mal humor y, digamos, que en mi 77,6% del día... Estoy de mal humor, no sé si se queda claro.
Claro, pero aparte sos una persona común y corriente que le pasan cosas como a todo el mundo. Trabaja claro. De esto, ¿no? Claro.
Claro, es el oficio de uno.
Sí.
Una vez en un asado estaba Julián Weich, que vos sabés que no es devoto de mi devoción.
Así es.
Tanto de mi devoción, quiero decir. Y es mucho más malhumorado que yo, pero por la miércoles.
Sí.
Tira al carajo. Y le preguntaron, dice, che, Julián, te contaste un chiste, hacé algo, qué sé yo, y dice, ¿vos qué haces? Y dice, soy zapatero, ¡ya siento zapato! Le gritó así mal. Fue muy feo momento.
Claro, el tema es cómo uno pilotea esas situaciones, ¿o no?
Tal cual.
¿No?
Uno se debe a su público y tiene que caretearla un poquito, ir así, como diciendo, no, me encontraste pensando en cualquier cosa, ese tipo de cosas. Pero... hay veces que sí, que uno tiene así como un mal día, ¿o no?
Pero además que eso, digo, como de poder separar lo que es el escenario, que digo, uno está en apuesta en escena y todo, y lo que es, digo, la vida común de cada uno, ¿no?
Claro, tal cual. Y ese es el límite que muchas veces, en el caso de la televisión, sobre todo, sí. Se transgrede, ¿no? Cuando vos decís, te abro la puerta de mi casa a través de la tele y siempre sos simpático, divino, qué sé yo, y después... Sos un señor como cualquiera. Eso se pasa.
Así es, Pepo. ¿Y en el escenario te han pasado así cosas?
Yo creo que me pasaron más cosas que las buenas. Como gaje del oficio 1000. Bueno, Goyo se debe acordar, que Goyo fue la que me llamó,
sí,
una vez que yo haciéndome canchero en una función con los prepos de la fábrica, me caí de 2 metros de altura por hacerme el canchero.
No, ¿cómo fue eso?
Pero me caí, me pegó un golpe que me maté. Yo hacía un número que era Tom Jones, y entonces bailaba así, le daba beso a las chicas. No fue el galán, yo calculá, Carola, el galán.
Sí, sos re galán. Pero no sos re galán.
Roberto Galán en este momento soy.
Y te estabas haciendo el lindo.
Hacía como que resbalaba por el caño de la escalera, ¿viste?
Sí.
Así como haciendo equilibrio. ¿Qué equilibrio? Si soy como una bolsa de papa, más acomodada. Y entonces giré así en el aire y caí de 2 metros de altura al piso. Pero, viste, la cuestión del oficio del actor, sí, me levanté y seguí bailando. Y después yo tenía en la espalda un churrasco de color violeta que me permaneció ahí durante 6 meses.
Claro.
No tenía nada, simple y llanamente, porque tenía grasa para descender la zona.
No, pero es que te pasa cuando vos te caes en la calle, que te levantás al segundo como que nadie se dio cuenta.
Al final, ¿no? El tropezadito que seguís rotando.
Y acá seguís...
Nunca trotaste en tu vida.
No. Y terminaste con un moretón.
En una presentación, por ejemplo, en el Tattersall de San Isidro, en el hipódromo.
Upa.
Un lugar.
Sí, top.
Top. Había 500 personas, una cena. Y entonces el señor que nos presenta, que era nada más ni nada menos que Silvio Soldán. Nosotros actuamos después de los Gypsy King, mirá las datas que te estoy tirando.
Por favor, te lo pido.
Topísimo. Y el señor Silvio Soldán dice, bueno, y después de que actúe los prepos viene el sorteo del auto. Imagínate qué le podía interesar que actuemos nosotros.
Claro, o sea, como que
no... Otro tarado que casi se disfrazó de mujer.
No fue el comentario más atinado como para decir, bueno, levantemos la fiesta, ¿no?
Y en un momento yo tenía que hacer La Maja, que era monólogo de Enrique Pinti, donde yo salía con un vestido de maja español, la goma, peluca, peineta, un montón de mentiras, toda la pelota, ¿viste?
Sí.
Y era un poquito largo. No sé lo que es, 500 personas golpeando las copitas, gling, para que yo terminara.
No, tremendo.
Un horror.
Tremendo.
Un horror. ¿Qué hizo el gordo?
¿Siguió? ¿O no?
Ni hablar. Oh. Lo terminé, mi abacará.
Claro, yo el texto te lo terminé.
Claro. A lo mejor lo terminaba antes y no me pagaban. Eso ha sido dramático.
No, por eso. No, tremendo. Y en el escenario te han pasado cosas así en horas de teatro de preguntar por gente y demás y meter la pata y esas cosas.
Totalmente, bueno, haciendo la estatua de Full, me acuerdo en este momento que se hablaba de la guardia del mar que habían hecho los chicos, una agrupación en una de las farándulas, de las primeras farándulas, y habían hecho la guardia del mar. Y una señora desde la platea me dice, no, eso no es así. Yo estaba actuando, ¿viste? Y entonces le digo, ¿cómo decís, mi amor? Porque yo hacerme volver no podía en ese momento, porque si me hacía volver era como muy evidente.
Claro,
¿no?
Escuchaba
porque la señora tenía un cornetín bastante importante. Entonces le digo, ¿cómo decís, mi amor? Y me dijo, ese dato no es así porque fue en el año 72, no sé qué, no sé cuánto, y no era la Guardia del Mar, se llamaba la Guardia de la Sierra, bla, bla, bla. Y estaba Elías arriba, que era el autor de la obra, le digo, Elías, por favor, bajá y arreglá con la señora, porque tengo que seguir con la función. Y entonces al final de la función la señora lo cagó a pedo como corresponde al autor y no al boludo que le dice el texto.
Claro, no maten al mensajero.
Exactamente, otra vez actuando en la fiesta del ave de raza. Mira qué fiesta popular este tema.
Sí, tal cual,
la fiesta en Rauch. De raza.
Sí.
En Raucho. Impresionante el galpón pletórico lleno. Y habían puesto para las patas del escenario, es decir, para las salidas, habían puesto como unas placas de Rubberoid.
Ajá.
Y se había puesto muy oscuro, en realidad teníamos luz para actuar y se oscurecía completamente el galpón, o sea, como unas condiciones técnicas muy buenas. Pero yo terminaba el sketch que hacíamos con los películas, terminaba en el medio del escenario y tenía que salir. Y prendieron la luz y yo estaba atravesando el rubro hoy, como un pescado tratando de salir del agua, una cosa muy espantosa, pero bueno, fue el aplauso más grande de toda la noche.
O sea, estaba dentro, claro, lo tomaron como estaba de dentro, ¿no? De lo que se estaba haciendo.
Estaba como en la mitad, atravesado, mitad dentro del escenario y mitad afuera. Y el aplauso más grande de toda la noche y la gente se iba a tardar todo con pollo, tuvimos 5 internados, estuvo lindo. Pero tengo muchas máscaras, es terrible los gajes del oficio.
Pero es buenísimo.
Un día nos cagaron a hielazo arriba.
¿A dónde? No, me muero. No, no, ¿a dónde?
Eso fue en Olavarría, haciendo una función en un boliche bailable, nos hacen actuar en ticket, fue muy famoso en Olavarría.
Sí.
Nos hacen actuar muy tarde. En los boliches generalmente tenés como, si actuás a las 2 de la mañana está bien, pero si actuás 2 y cuarto ya no, porque la gente está pensando en otra cosa.
Claro, sí, sí.
O ya están todos mamados, es un complicado. Y en un momento, bueno, empezamos con el juego de las pelotitas que teníamos nosotros y la gente se sintió agredida. Y nos reventaron a hielazos.
O sea que feo. La respuesta del otro lado fue con hielos.
Con hielo, fue muy agresivo y quedamos moretoneados también. O sea, le sumé al churrasco de la espalda, le sumé varios moretones de frente.
Lo que pasa es que el hielo también duele. El hielo pica cuando te golpea. El hielo pica cuando te golpea.
¿Sabes lo que te olía? Y teníamos nosotros jugábamos con unas raquetas de plástico.
Sí, claro.
Y le dábamos a los hielos con la raqueta. Nada, fue un momento muy espantoso.
¿Y equivocarse de fiesta o algo de eso les ha pasado, de evento?
De decir otra cosa, sí. Yo una fiesta que estaba contratado para hacer un cumpleaños de una señora, y que suponía que se llamaba Mabel,
sí.
La llamé Ethel toda la noche, y yo veía que se reían desmedidamente, y yo decía, ¿por qué se ríe? Y creían que era que yo le decía Ethel a propósito.
Claro.
No, era memoriado, parado nomás.
Pero quedaste bárbaro, no, porque todo el mundo se reía.
Tal cual, sí, gracias a Dios se rieron. Después otra vez yo rompí un escenario.
No, ¿dónde? Me muero.
En Balcarce.
Ajá.
Nos habían puesto para...
O sea que no podés, en la zona no podés ir, Pepo. Estás vedado en toda la zona.
No, terrible, estoy prohibido. Estoy así, censurado completamente. Eran unos tarimas, pero viste, no eran todas iguales, eran de distintas alturas.
Sí.
Y nosotros con los prepu hacíamos un sketch que se llamaba Los Comandos, en donde yo hacía del escocés McGraham, se llamaba el mío,
sí.
Y era escocés, y entonces que actuaba, después yo era escocés.
Claro.
Obviamente. Y entonces teníamos, comandos por aquí, qué sé yo, y andábamos los saltos entre una y otra tarima, y yo me quedo. Me zampo de una tarima a una más baja y me hundí completamente la pollera, o sea que estaba con los... ¡Ay, bueno, ahí!
O sea, un hermosor.
No, un hermosor, un hermosor. Las cosas que gritaban los muchachos de Balcarce. No se ve. ¡Gordo! ¡Gordo! Muy lindo.
Hermoso. Pero se sale, en esas situaciones, ¿se sale con humor?
No, a mí me sacaron entre los tiempos porque yo estaba dentro del piso que no podía salir. No sé lo que fue. Sí, y después, eso era lo peor de todo, es que ese era el primer sketch.
Ay, y ¿cómo siguieron?
Seguían haciendo todas las funciones esquivando el peso.
Claro, el escenario les cambió totalmente.
Sí, tal cual, qué cancha teníamos, la juventud. Hacíamos el sketch y saltábamos, pegábamos el saltito. Y cada saltito que pegábamos la gente se lloraba de risa.
No, me muero. ¿Y les pasó, digo, te pasó, Pepo, de olvidarte el atuendo, o sea, la ropa para tu personaje?
Sí, también. Sí, sí, esas cosas pasan toda la vida. Teníamos que actuar con unos delantales blancos y yo no lo había llevado. Y era en un boliche también, bailable, qué sé yo. Y yo tenía una campera celeste y me la puse al revés, que tenía como una cosa como de guata blanca, así, una cosa también. Sí. Los zapatos que te olvidás, mil cosas, sí, sí, elementos, ni hablar. Yendo a actuar con los tri-tri a Ayacucho,
sí.
Nos bajamos del colectivo en la ruta porque no entraba. Entonces ahí nos iban a buscar. Y bueno, las cosas llegaron a Buenos Aires.
Quedaron...
No teníamos nada para actuar.
Pero encima que las tritri eran cosas grandes. ¿No? ¿Eh? Eran cosas grandes que usaban los tritri.
Muchas.
Claro, el dado, muchas. Me acuerdo, y todo eso.
Sí, teníamos al muñeco que era el que tirábamos de un lado a otro. ¿Vos sabés lo que es inventar una función desde las 8 de la mañana a las 10 y media que llegaban los chicos? Inventarla, porque no teníamos nada. Entonces decíamos, hagamos tal que ¿te acordás? Y repasando esa hora, no.
No, tremendo. O sea, ustedes se bajaron, listo, chau, y se fue el micro, obvio.
Se fue el micro, y lo peor de todo, que salieron dos en un remis a perseguirlo. ¿Para qué? Ah, no, fue así, esas cosas que pasan.
Pero todo salió. Bueno, de todo uno se todo puede superponer, final, ¿no? Sobreponer.
Sí.
Ay, amigo, como siempre...
Me decías.
No, decime, ¿te acordás de alguna otra anécdota?
No, vos sabés que estoy pensando así, no me viene, pero seguramente debo tener muchas más, ¿eh?
¿Y dando clases, por ejemplo, te ha pasado algo?
¿Eh?
¿Dando clases te ha pasado?
Y dando clases sí, que me pierdo con lo que estoy diciendo... Y muchas veces termino preguntándole a los alumnos y tampoco saben nada. Y me dicen que vamos a adivinar lo que te tenías que decir.
Claro, ¿por dónde venía?
Muchas veces, así, me desconcentro por ahí.
Claro, ¿ves?
En función no me pasa tanto, pero dando clase, ¿viste? Yo digo, voy por una línea y ¡puf! Pasó una mosca y ya me volé. Y digo, ¿qué les estaba diciendo? Muchas veces me pasa eso.
Y eso porque, cuando te hemos visto así en stand-up y eso que por ahí es todo, bueno, un texto largo, ¿te ha pasado de saltear partes, tener que volver y eso, que nadie se dé cuenta?
No, eso sí, seguro. Ajá. Y eso se hace mucho, yo voy editando en vivo.
Sí.
Pues muchas veces lo que tenés con el stand-up es la lectura del público que tenés.
Claro.
Entonces vos vas viendo si pega un chiste, si no pega, si... tenés que ir más por el lado de determinada parte o una parte decís, bueno, esto no lo puedo decir ni loco porque acá me tiran con algo. Entonces vas editando en vivo y muchas veces decís, ay, qué lástima, no dije esa, sin decirlo para afuera.
Claro, sí,
¿no?
sí.
Pero decís, ay, no dije esa parte, entonces haces un invento para volver a esa parte y dicen que no se nota. Yo creo que sí, pero la gente es buena.
Claro. Lo que pasa es que todo eso lo tenés vos en la cabeza, entonces como seguís con el actuás afuera.
Tal cual, sí. Ajá. Pero muchas veces digo así, uy, me olvidé una parte y le meto, sí, porque... Sí, voy eso, editando en vivo en base al público. Que eso te lo da el escenario después de muchos años. Al principio es como que si no decís todo el texto, te perdés. Después cuando ya tenés así como cierta cancha, podés ir saltando, va yendo, viniendo y lo más o menos lo encarás.
Y sí, bueno, tiene que ver con el oficio, ¿no? Con esto, horas sí. Escenario, es así.
Sí, la ancianidad básica.
Amigo, como siempre es un placer y un gustazo escucharte. Queríamos nada de tus anécdotas, que sabemos que son muchas, esto de los gajes del oficio. Digo, para divertirnos un rato y que sabemos que todas las profesiones, que en todos los oficios, que en todos hay gajes del oficio y pasan cosas. Es así.
Absolutamente.
Así que, amigo del alma, cuídate mucho y gracias como siempre.
Un beso enorme. Adiós.
Un beso, gracias, hasta luego.
Adiós.
Pepo Sanzano, contando sus gajes del oficio.